Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 4 de septiembre. Como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a comenzar a tocar un tema muy difícil, que posiblemente tendremos que utilizar varios programas para irlo descifrando, para irlo exponiendo, para irnos aclarando incluso nosotros mismos la mente, las ideas. Y es el problema de qué hacer en el futuro. Políticamente, ¿qué se puede hacer en Venezuela luego de los sucesos ocurridos con posterioridad a las elecciones presidenciales del 28 de julio? Para quienes hemos venido trabajando en forma incansable con el propósito de que nuestra nación pudiera salir de la crisis social, política y económica en que se encuentra entrampada desde ya hace bastantes años, el escenario que se abre a partir de enero del próximo año es muy distinto del que hemos venido transitando. Y hablo de enero del próximo año porque Nicolás Maduro es presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela este año y no ha finalizado su periodo. De tal manera que todo lo actuado en relación con las elecciones no lo deslegitima, no lo ilegaliza para este periodo presidencial. Sigue siendo presidente de la República. Eso no está en cuestionamiento. Porque el cuestionamiento es a partir de enero del 2025, cuando asuma la presidencia de la República, si es que asume la presidencia de la República, y todo parece indicar que así va a suceder, es desde ese momento en adelante que la situación política cambió. Tenemos este lapso que va desde las elecciones hasta el momento en que se ha juramentado el presidente de Venezuela para el próximo periodo, en el cual pueden desarrollarse situaciones políticas, conversaciones políticas que influyan en lo que va a ocurrir a partir de enero del próximo año, pero que no necesariamente van o han modificado el estatus del presidente Maduro en 2024. Él fue electo hasta enero de 2025. Y eso, las elecciones, cualquiera que sea su resultado, cualquiera que haya sido su desarrollo, no lo puede modificar. Si Maduro asume la presidencia, lo cual parece que será de esa manera hasta ahora, estaremos en presencia de un presidente con una muy baja legitimidad de origen. Una mayoría del país piensa que no ganó las elecciones y que se ha impuesto por la fuerza. Eso puede ser cierto o puede ser falso. No tenemos certeza en relación con los resultados electorales. No tiene entonces mucho sentido discutir sobre quién ganó las elecciones. Pues existe una matriz de opinión mayoritaria en la población que existía incluso desde antes de las votaciones, que señalaba que el presidente Maduro no podía ganar las elecciones. Ya incluso nosotros mismos habíamos denunciado esa circunstancia infeliz. Decíamos que se había creado una matriz de opinión según la cual Maduro no podía ganar. Y que entonces, ¿para qué necesitábamos hacer elecciones si ya sabíamos que Maduro no podía ganar? Simplemente no se hacen las elecciones. Se le dice, vaya del señor, porque usted no puede ganar. Algo que es absurdo, pero que sería la consecuencia lógica de una matriz de opinión que señalaba desde antes de las elecciones que Maduro no podía ganar las elecciones. O sea, que sí las ganaba. Si las ganaba legalmente, legítimamente, nadie iba a creer que las ganó. Entonces no tiene mucho sentido ponernos a discutir quién ganó las elecciones. Porque si el CNE dice que ganó Maduro, si el CNE saca ahorita las actas y dice que ganó Maduro, pues se va a decir que son actas forjadas, que son actas que no corresponden a la realidad, que las actas reales son las que están en la web que puso María Corina y que puso Edmundo González Urrutia, etc. Si el CNE no hubiera cometido los disparates que cometió, si Amoroso hubiera podido asumir realmente la situación como presidente del CNE y no como emisario político de alguien que parece que lo envió a decir cosas, que además no supo cómo decirlas y las dijo mal dichas. Si el CNE hubiera actuado como otras veces y hubiera aparecido un resultado en donde Maduro ganaba las elecciones, tampoco esas elecciones hubieran sido reconocidas. Porque, repito, existía una matriz de opinión que ya señalaba que Maduro no podía ganar las elecciones. Por eso, repito, aunque a algunos les parezca extraño, o algunos se revuelvan, o algunos arruguen la cara, no parece, digamos, muy importante ponerse a discutir en este momento quién ganó las elecciones, porque esa discusión no va a conducir absolutamente a nada. No va a conducir absolutamente a nada. Bueno, a toda esta situación se suma la conducta totalmente cuestionable del presidente del CNE, la no publicación de los escrutinios, mesa por mesa, centro por centro, parroquia por parroquia, municipio por municipio, hasta llegar a los del país en su totalidad. Se suman también la proclamación del presidente Maduro sin tener el 100% de las actas escrutadas. Esa ilegalidad cometida por el Consejo Nacional Electoral, bueno, mancha el proceso electoral. Y aunque Maduro hubiera ganado en buena lid, su triunfo hubiera quedado comprometido, apartando lo que ya he dicho de la matriz de opinión que venía desde antes de las votaciones. De tal manera que, de hecho, es imposible tener la certeza de quién ganó. La gente puede pensar en un 99% que el que ganó fue González Urrutia. Los seguidores de Maduro piensan que quien ganó fue Maduro. Yo tengo discusiones todos los días a través del WhatsApp con una serie de personas que son seguidores del Ejecutivo, que son chavecistas y que se dejan matar porque ellos dicen que aquí quien ganó fue Maduro y que González Urrutia no ganó, que esas actas son falsas, etcétera, etcétera. Hay una parte de la población de Venezuela que piensa así. ¿Cuánto es? Bueno, vamos a poner que sean los Vamos a poner la menor cifra. La cifra que le da María Corina y González Urrutia a Maduro, 3,5 millones de votos. Pero por lo menos 3,5 millones de personas piensan que Maduro sí ganó. Repito, yo tengo que discutir diariamente con mucha gente que dice que Maduro ganó. Y que, bueno, se molestan y de repente son agrios en la discusión. Y yo entiendo que, como no estoy parcializado, no voté por González Urrutia, ni me hubiera gustado que ganara González Urrutia, ni me gusta si ganó que ganó González Urrutia. Si es que ganó, no me gusta. Lo dejo claro también, por si acaso. Tampoco voté por Maduro. Yo pensé que ambos candidatos eran lo mismo, y lo dije antes de las elecciones. Pero hay gente que no. Hay gente que pensó que no, pensó que piensa que González Urrutia hubiera sido la salvación de este país, pues. Simplemente porque están convencidos de que Maduro lo hubiera hecho, lo va a seguir haciendo mal o peor. Y el otro tenía por lo menos, a lo mejor, la duda, pues con el otro existía la duda. Yo con el otro no tengo duda. Yo personalmente no la tengo. Entonces, es más, esa ausencia de certeza de quién ganó es la que hace que Lula, por ejemplo, no reconozca a Maduro como presidente, pero tampoco reconozca a González Urrutia como ganador. El mismo Petro está en una posición parecida. La Comunidad Europea también está. Hasta Estados Unidos, hasta el Departamento de Estado, no ha dado su opinión en relación a que González Urrutia sea el presidente electo en Venezuela. Eso llama también la atención y debería llamarle la atención a todo el mundo y a esa oposición que sigue insistiendo. Cuando uno oye hablar a Macorina, parece que ella está en otro mundo, pues, porque ella ve unas cosas donde dice, somos cada vez más fuertes, estamos ganando, y yo lo que veo es que están perdiendo cada vez más, y que son cada vez más débiles, que cada vez reúnen menos gente, que cada vez tienen menos apoyo, pues. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo no sé qué verán los demás, a lo mejor hay otros que ven otras cosas, pues. Bueno, pero el problema en síntesis es que las elecciones, lejos de resolver la situación, le han añadido una mayor complejidad a la misma. La ruta electoral ha sufrido una herida mortal. Y mucha gente que mantenía posiciones sensatas, incluso equidistantes entre el gobierno y la oposición extremista, hoy se inclinan abiertamente hacia actitudes y propuestas desesperadas ante la impotencia que tienen de pensar que la voluntad popular fue burlada por el gobierno nacional. Realmente, cuando uno se plantea las cosas así, que la voluntad popular fue violada por el gobierno nacional, pues por supuesto que la sensación de ira, de rabia, es grande, y la impotencia de no poder corregir esa cosa también es grande. ¿Cómo se hace política entonces? ¿Cómo se va a actuar de aquí en adelante? ¿Cómo se participa en la política ante un cierre de la opción electoral sin caer en el golpismo o la insurrección? ¿Está realmente definitivamente cerrada la opción electoral? Los más desesperados y desesperanzados afirman que sí y concluyen que no hay nada que se pueda hacer en Venezuela. No hay nada que se pueda hacer en Venezuela, concluyen algunos. Yo personalmente y un grupo de gente nos negamos a esa posición, a pensar, a aceptar esa posición. Yo creo que hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Otros que también están desesperados, no dicen qué hacer, pero se enfrentan a quienes de alguna manera hablan de seguir luchando políticamente, pero con los pies en la tierra. Entonces, estamos en una situación muy difícil, porque eran equidistantes. Y hoy están tan desesperados que cualquiera que señale que hay que ir trabajando y que de repente Maduro va a ser el presidente desde enero del año que viene en adelante, Bueno, parece que entonces esos se transformaron en los principales enemigos. Y a esos a los que hay que enfrentar. Es una situación realmente difícil para quienes queremos tener los pies en la tierra, queremos seguir luchando, queremos tratar de mantener la mayor cantidad de democracia que podamos, queremos hacer resistencia sin caer en el golpismo, sin caer en el inmediatismo, sin caer en la locura. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos ahorita a un intermedio musical que espero disfruten. En el intermedio musical de hoy vamos a escuchar un aria de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, ambientada en China. Se trata de la conocida Nessun Dorma, Ninguno Duerma o Que Nadie Duerma, cantada en el tercero y último acto por el tenor protagonista de la obra, un príncipe de nombre desconocido, Calaf, que se presenta como pretendiente de la cruel princesa Turandot, pese a que sabe que la fría princesa decapita a todos sus pretendientes si no llegan a descubrir los tres acertijos que ella les plantea. En el acto anterior a esta aria, Calaf ha respondido correctamente a los tres acertijos, pero la princesa Turandot se resiste a la idea de casarse con él y le pide a su padre que no la entregue al desconocido. El padre señala que hay un compromiso y que hay que cumplir el compromiso. El príncipe Calaf, viendo la situación, le ofrece otra oportunidad a la princesa, desafiándola a adivinar su nombre antes del amanecer. Ella puede ejecutarlo si adivina correctamente su nombre, pero si no lo hace, deberá casarse con él. La princesa, cruel y emocionalmente fría, decreta entonces que ninguno de sus súbditos dormirá esa noche hasta que se descubra el nombre de su pretendiente. Y si fallan, todos serán asesinados. Es entonces cuando Calaf canta el Nessun Dorma, en el que dice: que nadie duerma, que nadie duerma. Tú tampoco, princesa, en tu fría habitación, miras las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. Pero mi misterio está dentro de mí, y el nombre mío ninguno sabrá. No, no, sobre tu boca lo diré cuando la luz resplandezca, y mi beso derretirá el silencio que te hace mía. Y finaliza diciendo: aléjate noche, ocúltense estrellas, al alba venceré. Esta aria es un aria que siempre formó parte de todos los recitales de ópera. Pero Luciano Pavarotti la popularizó más allá del mundo de la ópera a partir de la interpretación que hizo en el estreno de la Copa Mundial de la FIFA de 1990 en Italia, la cual cautivó a una audiencia de todo el mundo. Turandot se cantó después nuevamente en los dos campeonatos siguientes, 4 y 8 años después. Y se ha hecho quizás una de las arias más conocidas en el mundo entero. La presentación que hoy haremos tiene que ser, por lo tanto, con Pavarotti. No podía ser distinto. Oigamos entonces a Pavarotti cantando Nessun Dorma, que nadie duerma. Disfrútenla.
pure, oh principessa, nella tua fredda stanza.
De nuevo con ustedes, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM. Luis Fuenmayor Toro en los micrófonos, en su programa semanal de todos los miércoles, Debate con Fuenmayor. Vamos a continuar el difícil análisis de la situación política actual. Difícil porque la situación es a su vez muy difícil y se presta a muchas interpretaciones, sobre todo el componente emocional que deriva de los resultados electorales todavía en este momento hace mella en las posibilidades de hacer un análisis objetivo que se guíe más por el cerebro que por el corazón. Pese a lo difícil de la situación, hay, sin embargo, quienes no renuncian a actuar políticamente, quienes sienten la inmensa responsabilidad de no abandonar al resto de los venezolanos, de no dejar a la nación al arbitrio de fuerzas que no han hecho sino destruirla. Este sector nacional está decidido a actuar según sus fuerzas reales hoy y las que vaya construyendo en el desarrollo de la lucha y no según sus deseos o sus sentimientos, por más legítimos que estos sean. En política, al igual que en la naturaleza, se actúa en función de reglas, de leyes, que no las determinan sus actores, sino que les son impuestas, lo que no significa que no se haga lo posible para superar sus restricciones y limitaciones, pero sin volverse loco, asumiendo medidas y acciones que no se está en capacidad de ejercer, y que lejos de ayudar en el cometido que se necesita, lo que hace es hundirlo en el fango. Esto es importante tenerlo en cuenta y tratar de que los deseos, los sentimientos, no opaquen y no nublen la mente a la hora de hacer un análisis de la realidad existente. ¿Cuánto no tardó el ser humano en vencer la gravedad y poder elevarse en el aire hacia los cielos como las aves? Pero no fueron solo sus deseos lo que lo llevaron finalmente a triunfar después de muchísimos intentos en este sentido. Los deseos son importantes porque son la motivación que nos impulsa a actuar, que nos impulsa a tratar de vencer los inconvenientes que encontremos en el camino, que impulsa a tratar de resolver los problemas que nos aquejan. Esos son los deseos y esa fuerza vital es necesaria. Pero esa fuerza vital sola no sirve absolutamente para nada si no está acompañado, si esa fuerza no está acompañada de la racionalidad, que significa el estudio objetivo y científico de la realidad. En el caso de la gravedad, que habíamos puesto como ejemplo, de la realidad física natural, que es la gravedad, y la corrección debida de los instrumentos diseñados para superar la gravedad. En el caso de la política, ocurre exactamente lo mismo. No bastan solamente los deseos son importantes, pero si esos deseos no son acompañados por un estudio objetivo, científico, serio, de la realidad política existente, de la correlación de fuerzas existentes, de la medición clara de las fuerzas que uno mismo tiene para poder enfrentarla, el fracaso sería la consecuencia, como ha ocurrido durante todos estos años. Quienes se empeñaron en una actividad confrontacional que era inmanejable porque no tenían la fuerza para ello, y se han empeñado en la misma con un voluntarismo absurdo que ha hundido al país en un pantano, no lograron sus objetivos, y no lo lograron en el 2002, y no lo lograron en el 2003, y no lo lograron en el 2005, y no lo lograron posteriormente en el 2014, el 2015, no lo lograron en el 2015, a pesar del triunfo electoral en la Asamblea Nacional. Echaron por la borda ese triunfo con una presidencia interina que fracasó totalmente. Que fracasó porque estaba destinada a fracasar. No había otra posibilidad, porque la realidad objetiva no fue medida. Repito, los deseos, la motivación son importantes, porque nos mantienen en la lucha por obtener los objetivos propuestos, y nos hacen no rendirnos ni aceptar la realidad adversa como inmodificable, lo que no significa que no se acepte como realidad, que se nos impone hasta que logremos modificarla. Esa realidad está allí, como la gravedad estaba allí. Esa realidad política está allí y se nos impone hasta que logremos modificarla. Y para modificarla tenemos que lograr tener más fuerza que quienes quieren mantenerla tal y como está. Esto hay que entenderlo, esto hay que internalizarlo, esto hay que comprenderlo perfectamente para no seguir dando los tumbos que hemos dado en los últimos 25 años. No se trata de que no se puede aceptar la violación de la soberanía popular. Por supuesto que la soberanía, nadie puede aceptar de buena gana la violación de la soberanía popular, la violación del voto, Nadie puede aceptar eso de buena gana, excepto quienes la ejercieron, pues, quienes impusieron esas condiciones. Si esa violación de la soberanía popular se produce con suficiente fuerza que supere con creces las fuerzas de quienes nos resistimos a ese lamentable hecho, terminará por imponérsenos, pese a lo que hagamos o sintamos. Esa es una verdad irrebatible. La realidad se nos impone aunque la rechacemos, como la gravedad se les imponía a los hermanos Wright cuando trataban de volar y aún no habían podido controlar el instrumento que utilizaban para poder vencerla. El problema central es si renunciamos a recuperar la democracia perdida o no lo hacemos. Hay quienes creemos que no debemos renunciar a recuperar la democracia perdida. Hay quienes creen que ya no hay más nada que hacer y se van para su casa a ver los toros desde la barrera. Y hay quienes creen que hay que recuperar la democracia perdida, pero no tienen idea de cómo hacerlo. O se les ocurren ideas absurdas. En los años 60, al Partido Comunista y al MIR se les ocurrió enfrentar la democracia, las fuerzas democráticas de Rómulo Betancourt, que en ese momento eran mayoritarias, se les ocurrió enfrentarlas con la lucha armada. No fueron, o sea, no mandaron a muchachos con escudos de cartón a las calles. No sacrificaron a esa gente, fueron ellos mismos. Y se fueron a la montaña. Los que predicaban que la violencia en aquel momento era la única forma de salir de lo que consideraban era un régimen inadecuado para el país, lo asumieron totalmente. Y muchos de ellos lo pagaron con sus vidas, con sus heridas, con sus incapacidades posteriores, con presos, con la pérdida de la libertad. De esa manera, porque fueron derrotados, porque pudieron haber tenido razón, ellos creían que la tenían, y algunos ahorita todavía a lo mejor lo creen. Pudieran haber tenido razón en su lucha, en el sentido de que la justicia social no se había alcanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no bastaba tener razón, había que tener fuerza. Y se impusieron entonces los que tenían la razón de la fuerza, derrotando a quienes a lo mejor tenían la fuerza de la razón. Eso es una situación que puede resultarnos irritante, que puede hacernos no comprender, tratar de rebelarnos, pero esos sentimientos en sí mismos no ayudan a vencer, no ayudan a salir airosos. Entonces, no solamente es que vamos y creemos que debe participarse y que debemos tratar de recuperar la democracia perdida, sino además tenemos que escoger los métodos que sean los adecuados, que obedezcan, que surjan de un análisis objetivo y racional de la realidad política, que surjan de la correlación de fuerzas existentes y no simplemente sean generados por nuestros deseos. No es algo fácil. No va a ser fácil. Va a llevar a muchas luchas. Va a llevar a muchas enemistades, incluso en el campo de quienes hasta ahora a lo mejor han estado juntos. Porque las incomprensiones siempre aparecerán. Y no todo el mundo tendrá claro qué es lo que hay que hacer. Algunos creerán que tienen la razón porque creen tener claro eso. Y otros también lo creerán. Y lamentablemente, esta disyuntiva solamente se resuelve en la práctica política. así como quienes dijimos siempre que el gobierno interino era un fracaso y que estaba condenado al fracaso. Y la práctica nos dio la razón, porque fracasó. Y los que fracasaron han debido aceptar que fracasó y han debido hacer un mea culpa nacional como prueba de que habían rectificado, pero no lo hicieron. El Partido Comunista y el MIR sí lo hicieron en el pasado. Ellos hicieron una autocrítica pública, nacional, en relación con la decisión de la lucha armada. Quienes nos llevaron, en cambio, por el camino del golpe del 2002 o del golpe bufo de los plátanos en el distribuidor Altamira o del gobierno interino bufo, del cual todavía hay sus rezagos, porque por ahí está un tribunal supremo en el exilio que no existe, pero que hay algunos que todavía le creen, ¿verdad? Bueno, esos señores fracasaron y deberían aceptar que fracasaron. En este caso también es así. Habrá quienes tomen una posición y habrá quienes tomen otra. Y la práctica dirá quién tendrá la razón. Por el momento, personalmente actuaré en función de lo que mi entendimiento, mi cerebro me indique deben ser las acciones, sin dejarme llevar por los sentimientos que también los tengo, por la rabia que también puedo tenerla. Porque lo que se está jugando es el destino de una nación, y no simplemente el destino de alguien en particular. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperamos volverlos a tener el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.